señal de identidad.
En temporada de lluvias, sigue estas recomendaciones. Aléjate de postes, cables de luz y de árboles. Evita las zonas inundadas o cruzar cauces de ríos o arroyos. Consulta el estado del tiempo y alertas en fuentes oficiales. Para emergencias, 777-100-0515. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Tienes entre 18 y 35 años, vives en Estados Unidos y eres de origen mexicano.
Participa en el primer concurso de crónicas y relatos radiofónicos breves sobre la experiencia de la migración, entrada libre.
Envía una crónica o relato de máximo 3 minutos al correo
concurso.podcast@imer.com.mx.
Tienes hasta el 15 de julio.
Consulta las bases en www.imer.mx. Organizan el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C. y Grupo Imer. Somos Radio Pública. Somos Radio Pública.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Nueve de la mañana en punto en la capital del estado de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer recibirlos en este nuevo horario, como ya lo habían escuchado toda la semana pasada que estuvimos de lugar en lugar conmemorando y festejando 8 años del Ojo de la Mosca. Desde el día de hoy regresamos al horario habitual. Antes estaba a las 8:30, según tengo entendido. Pero ahora van a tener música, bueno, tantita música después del noticiario de las 7 con Michelle Onofre. Ahorita está, va a estar el Ojo de la Mosca. Luego vienen también nuevas cosas en la programación. Ya se irán enterando a lo largo del día para que estén atentos, disfrutando de los medios públicos del estado de Morelos. De esa manera, buenos días a Xochapan, buenos días Jojutla, buenos días al oriente y a todo el estado de Morelos y también estados vecinos que sintonizan estas frecuencias a lo largo y ancho del mismo estado, valga la redundancia. Estamos sin café, estamos llegando en directo. Recuerden que nos pueden escuchar en imri.org aquí en la capital 102.9. Mi nombre es Hugo Tenorio. Cintia Chávez, ya la escucharon. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, y buenos días también a todo el auditorio con estado. Estamos muy contentos, sin duda, de regresar a nuestro horario habitual. Ya por la mañana muchos nos extrañaban, el público, la audiencia, que también nos seguía, no nada más a través de las 4 frecuencias, sino también a través de las redes sociales. Nos comentaban y nos han comentado muchas veces que extrañaban que esta transmisión estuviera durante la mañana. Así es que aquí está. Estamos de vuelta por este horario matutino. Esperamos que más audiencia se vaya sumando, que los que nos escuchaban por la tarde se den la oportunidad de también trasladarse a este horario para que no nos pierdan la pista. Es muy importante. Y si ustedes, que son fiel seguidores del Ojo de la Mosca, ayúdenos a pasar la voz a través de las redes sociales, de boca en boca, diciendo que el Ojo de la Mosca ahora está en punto de las 9 de la mañana a través del 102.9 FM. Y ya con esta invitación a que nos escuchen, también recordarles, es muy importante hacer énfasis que estamos en semáforo verde, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia. Es muy importante ser responsables con todas y con todos, el uso correcto de cubrebocas. Muy bien, muchas felicidades a todos los que ya se animaron a vacunarse. También recuerden que aunque ya se hayan vacunado, tienen que seguir utilizando el cubrebocas, el frecuente lavado de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial es esencial, así como la sana distancia cuando vayan en la calle, cuando vayan en el transporte público. En fin, ya con esta invitación, ¿qué te parece si vámonos a escuchar los avances del día?
Diversidad lingüística, medios comunitarios y desarrollo sostenible en el foro más importante, Bienal Internacional de Radio. Antonio Lestrade nos compartirá la cartelera cultural del Estado de Morelos. Convocatorias al Premio Estatal de la Juventud 2021 y concurso de debate político. Conversaremos con autoridades del INPA Joven. Charla con la maestra Otilia Williams Hernández acerca de la nueva producción literaria denominada Instantes. Y en las propuestas musicales, Neoplen y también Olga Guillot.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la eterna primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec a través del 90.9. Todas ellas son FM, frecuencias moduladas, pero si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Lo hacemos, ya lo sabe, con todo el amor que le tenemos a este programa, que le tenemos a la radio. Recuerden que la semana pasada estuvimos festejando estos 8 años del Ojo de la Mosca, así es que en esta nueva fase, en esta nueva etapa, esperamos y más personas se sumen. Por ello, ya están las líneas telefónicas abiertas, 777-243-6201 y 243-6202, para que se puedan comunicar con nosotros. Acérquese y díganos cómo ha sido o por qué fue su acercamiento con nosotros a este programa El Ojo de la Mosca. En las redes sociales, para todos los que prefieren esta virtualidad, en la página oficial de Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto también El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo, para que se unan a ella, compartan, reaccionen. De igual forma, en Twitter, @radio_morelos y @imreptv_morelos. Le agradecemos a Allen Huesca, quien está ahí al mando de los controles técnicos, apoyándonos ya durante esta nueva etapa.
Vamos ahora con las efemérides culturales para este día. Un día como hoy, hoy se conmemora o se festeja el Día del Abogado y también el Día del Árbol en México. También un 12 de julio nacieron figuras de la cultura como el escritor David Thoreau, el inventor George Eastman, el pintor Amedeo Modigliani y el poeta Pablo Neruda. Murieron el humanista Erasmo de Rotterdam y el escultor Jesús F. Contreras, así como también el cardiólogo Ignacio Chávez. En la línea telefónica, el maestro Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, para hablar de la Bienal Internacional de Radio. Ya estamos, en breve. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a los medios públicos de Morelos. Arranca hoy la Bienal de Radio.
Hola, Hugo, Cintia, qué gusto me da saludarlos. También me da mucho gusto saludar a las audiencias. Y pues sí, efectivamente estamos a una hora, menos de una hora, para que comience ya formalmente la Bienal Internacional de Radio en su 13ª edición, y que pues es un foro para celebrar la radio, hablar de radio, fortalecer a la radio y todo lo que está pasando con los cambios tecnológicos hoy en día.
Muy bien. Oye, se cumplen aparte 100 años de la radio en México este 2021. ¿Cuáles son los temas alrededor de que girará también la Bienal en esta ocasión? ¿Cómo son los preparativos? ¿Será de manera presencial, de manera virtual? ¿Cómo está diseñada?
Pues vamos a tener, en realidad es una Bienal semipresencial. Vamos a tener actividades en línea, de hecho van a ser la mayoría, que son una serie de conversatorios sobre diversos tópicos que ahora comento durante el transcurso de la mañana a lo largo de toda la semana. Y por la tarde vamos a tener el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, que está, como siempre, dedicado al tema de los derechos de las audiencias. Y vamos a tener también algunas actividades presenciales, en este caso, por ejemplo, la ceremonia de inauguración que va a tener ya dentro de algunos minutos, en donde, además de que pues se inaugurarán ya formalmente pues los trabajos, vamos a tener un concierto de María Reina, que como se sabe, es una cantante de ópera mije, muy exitosa a nivel internacional, y el próximo miércoles vamos a tener también un control remoto de 9 horas, donde van a participar diferentes pueblos y comunidades indígenas que también están evidentemente en el centro del país. Esto es algo que estamos organizando con la Secretaría para el Desarrollo de los pueblos originarios indígenas que tenemos en esta ciudad, Y el viernes vamos a tener también la ceremonia de premiación y clausura, donde tendremos un concierto de la Orquesta Carlos Chávez, que va a interpretar una obra fantástica, que es la de 8 por radio, ¿no? Y también va a haber una bienal en Aguascalientes, es una cosede de esta bienal. Allá va a haber conversatorios también, va a haber exposiciones artísticas, va a haber cursos, talleres. Y esta bienal, con esto termino pues la idea, está focalizada sobre todo a la radiodifusión comunitaria e indígena y todo lo que tiene que ver también con la necesaria preservación de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias, de las lenguas nacionales en nuestro país. Entonces el foco va a ser sobre todo ese.
Perfecto. Justamente en torno a esto último que acabas de mencionar, hay que hacer énfasis para que todos los radioescuchas estén enterados también acerca de este proyecto de diseño de políticas públicas, precisamente para fortalecer a los medios indígenas, ¿no, maestro?
Así es, y de hecho la Bienal pues es como una de las actividades que va muy armónica con este proyecto. Fíjense que sí, la UNESCO, en colaboración con el gobierno federal, y en particular su Oficina de Comunicación Social y Vocería, con el apoyo de la Unión Europea, se está trabajando con los diferentes actores relacionados con la radiodifusión. Evidentemente las propias comunidades, también representantes de las comunidades participan, quienes hacen radio comunitaria indígena, otras autoridades. Se está elaborando un proyecto de política pública para fortalecer a la radio comunitaria indígena y al mismo tiempo auspiciar el hecho de que las radios y televisoras del país se abran a los contenidos que se crean en las propias comunidades. Es decir, no solo es abrir, por ejemplo, un espacio, ¿no? Decir, ay, voy a dedicar media hora para que la comunidad de un programa. No, es incorporarlos de lleno en la programación, de que participen cada vez más en la conducción del programa, de que sean también analistas de los mismos programas. En fin, la representación de nuestros pueblos y comunidades indígenas es mínima en los medios de comunicación. Y no se diga en la operación de los propios medios. Oigan, fíjense que iba a decir detestable, pero no es la palabra correcta. Es incorrecto, pues, o ha sido una ausencia de política pública de que, por ejemplo, si uno ve el número de estaciones de radio en el país, los pueblos y comunidades indígenas no llegan ni siquiera a la operación del 1%. Eso es lamentable. Toda la frecuencia.
Complicado, ¿no? De repente que tengan radios comunitarias, obviamente las mismas radios indígenas, la mayoría de ellas que empiezan a emerger o han emergido, por ejemplo, aquí tenemos una en Tepoztlán, las que están ligadas al estado de Guerrero, lo tienen que hacer de manera ilegal al inicio, ¿no? Y a partir de ahí ir metiendo sus papeles para hacerlo todo bien, digámoslo así.
Sí, la idea es facilitar el esquema para que cada vez más se operen este tipo de radiodifusoras, porque sigue siendo muy complicado para las propias comunidades presentar, por ejemplo, todo este papeleo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho una gran labor para que esto crezca, este sector de la radiodifusión crezca, pero todavía hay retos muy importantes. Y una idea tiene que ver también con la propia facilidad para obtener recursos, porque las comunitarias en realidad viven en México y quizá también en una parte importante de los países de América Latina, con el apoyo de las propias comunidades. Así pero es. No existen incentivos también de otra índole, o son muy complicados de obtener para que tengan diferentes tipos de financiamiento. Y eso es algo que también hay que facilitarle este sistema de radiodifusión, porque es lo más cercano a la gente, es la población pues haciendo radio para tratar los temas que les interesan, los
a
temas
toda su
locales.
Comunidad. Así es.
Exacto, exacto.
Muy bien, maestro. Justo cuando se habla, se comenzaba a hablar antes de la pandemia sobre el cambio que deberían de tener los medios, no solo públicos, sino también los medios concesionados de este país, llega esta pandemia y nos replantea todo, ¿no? El hecho de voltear a ver otra vez, voltear a ver a nuestro aparato de radio, escucharlo, prenderlo, ver que está ahí entre TikTok, redes sociales y un montón de cosas, pues se ha configurado de otra manera, ¿no? Yo creo la palabra es ruda, la hibridación, porque fue de un día para otro, y aún así nos damos cuenta que sí es sigue siendo muy necesaria la radio en este país.
Muy importante. De hecho, ustedes saben que parte de las de las clases que se llevaron a cabo, ya ves que los niños no podían ir a las escuelas,
claro,
se daban por la televisión preponderantemente, pero había comunidades, justo los pueblos y comunidades indígenas, donde las señales de televisión no llegan muy bien o solo existe radio, y ahí es donde se daban las clases a través de la radio. Nos recuerda mucho, así nació Radio Educación, por cierto, sí, en los años 20. Parte importante de su labor era fomentar la educación a través de la radio. Bueno, pero ustedes comentan algo muy importante. Sí, yo creo que esta pandemia también trajo, aceleró todo este proceso de conversión tecnológica, de adaptarse a las nuevas plataformas para también transmitir contenidos sonoros, producciones de radio en todos estos nuevos medios, los llamados nuevos medios. Estamos viviendo una radiomorfosis que está latente por el hecho de que, por ejemplo, el Instituto Morelense de Radio y Televisión pues cuenta ya con aplicaciones, cuenta con contenidos en internet, están disponibles para su descarga varios de sus, o una buena cantidad de programas, no solo de televisión, sino por supuesto de la radio. Es un camino que ya se han dado, pero que la pandemia lo aceleró.
Este camino híbrido, maestro, este camino híbrido, pero que, como ya también lo mencionaba hace unos momentos, sin olvidar a las comunidades más vulnerables, en este caso a las comunidades indígenas, a todas estas comunidades que, si bien no tienen la oportunidad de tener acceso al internet, a una computadora, a unos medios digitales, que pueda permanecer también la radio para que estén enterados de todo lo que está aconteciendo, no nada más a nivel local, sino también a nivel nacional.
Sí, y fíjate que desafortunadamente, efectivamente, en estas comunidades todavía no tenemos una buena calidad de internet, y por lo tanto la radio sigue teniendo justo ahí este papel fundamental. Pero también es cierto que lo tienen las grandes ciudades, porque ¿no les ha pasado a ustedes de que están conectados en una reunión de Zoom, ¿no? O están viendo algún contenido en Facebook y comienzan a tener problemas de internet?
Es una
intermitencia constante, ¿no?
Sí.
Y en cambio la radio tiene, es una continuidad, un flujo pues permanente que le permite a uno estar constantemente conectado y estar recibiendo información pues evidentemente de calidad. Entonces son sistemas que se van adaptando, o son tecnologías que prevalecen y que se van supliendo en caso de que una falle, ¿no? Eso es algo que también, como decíamos, trajo la pandemia. Un dato también interesante, las audiencias de la radio crecieron durante la pandemia de una manera importante, porque la gente, las audiencias recurrían a la radio por su confiabilidad, y sobre todo a la radio pública, como el trabajo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque el mundo internet se llenó de noticias falsas, de campañas de desinformación,
las famosas con fake news.
Exacto, con intereses políticos o económicos, pues bueno, desafortunadamente, que contribuían a esta desinformación. Y ahí salió la radio pública responsablemente con un periodismo ético, y qué bueno que así haya sido. Fue una revaloración de nuestro medio, de nuestro maravilloso medio, en esta época de pandemia.
Claro, maestro. Pues agradecemos también las palabras para este instituto, y yo creo, hablo por todos los que laboramos aquí, cualquier cosa que necesiten, no solo Radio Educación, sino cualquier otra estación de radio pública en este país, con gusto para apoyarnos para desarrollar aplicaciones y más cosas en esta hibridación.
Será extraordinario seguir colaborando. Siempre hemos tenido una muy buena comunicación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión. También sabemos que cuentan con una defensora de las audiencias de primerísimo nivel,
claro,
haciendo una gran labor. Y qué bueno que nos apoyemos los medios públicos, porque esto nos fortalece. Los medios públicos son fundamentales para una sociedad democrática, y se requiere que pues cada vez más se les apoye con el fin de que cumplan su labor. Y quedó demostrado, ya lo decía, durante esta pandemia, y cada que hay algún asunto coyuntural importante, riesgoso, ahí están la radio y la televisión pública apoyando como se debe.
Perfecto, maestro Gabriel Sosa Plata, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que ya su agenda en estos próximos días estará muy ocupada, pero antes de despedir y de terminar esta entrevista, por favor, recuérdenos las redes sociales para que podamos consultar toda la cartelera que se estará llevando a cabo a partir del día de hoy hasta el 16 de julio.
Pues sobre todo es la de las redes sociales de Radio Educación, que es muy fácil ubicarlas, tanto en Twitter, en Facebook como en YouTube. Pone uno ahí en su buscador de Google y te aparecen. Al mismo tiempo va a haber otros medios como Canal 22, que tiene, por cierto, muchísimos seguidores, más de 1,000,000 de seguidores en Twitter, por ejemplo.
Acaban de restaurar su programación, bueno, de renovar, mejor dicho, su programación, ¿no? Y está maravillosa.
Sí, no, es increíble la labor que llevan a cabo, al igual que el Canal 11 de televisión, el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio UNAM, etcétera, etcétera. Digo, tenemos medios públicos de una enorme calidad. Y pues bueno, ahí pueden seguir las actividades, todo se va a transmitir en línea, todo estará disponible. Y pues bueno, si tienen la oportunidad de venir, por ejemplo, el miércoles aquí a Los Pinos para ver este control remoto, pues sería maravilloso.
Pues yo creo.
También el viernes.
Yo creo si nos damos una escapada. Muchas gracias por esa invitación y estaremos atentos aquí en el estado de Morelos a través de radioeducacion.edu.mx, también de las conclusiones que obviamente cada dos años se sacan, ¿no?, respecto al futuro de la radio siempre en este país. Maestro Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, te mandamos un abrazo y también cuando vengas a Morelos avísanos, bienvenido siempre.
Sí.
Ah, bueno, que conste, Cintia Hugo, allí estaré con ustedes y me dará muchísimo gusto saludar.
Por supuesto, le mandamos un abrazo a distancia, maestro.
Y igualmente también a ustedes, un gran abrazo a sus audiencias, a su equipo de trabajo.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Expresiones del arte.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX, conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Euforia presenta Guayabits. Escucha sesiones mezcladas por los DJs y selectores de Morelos para bailar con el ritmo de nuestro estado. Música electrónica y muchos otros estilos musicales en Guayabits. Sábado, 10 de la noche, por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos presenta
Informe 2018-2021.
Tres años como organismo autónomo constitucional.
12 de julio, 11 horas, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones.
Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común.
Todo eso afecta nuestra vida.
En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
Conoce más en INE.mx y ens.unesco.org.
Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos.
INE.
La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
¿Estás listo?
Al aire de lunes.
lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca y estamos muy contentos porque tenemos visita. Sí, visita aquí en cabina y eso nos tiene muy emocionados porque si bien saben, a nosotros nos encanta que nos visiten ahora más que nunca, que ya estamos en semáforo verde, pero que lo estamos haciendo con todas las medidas de sanidad, de seguridad. Ya lo pueden observar a través de la transmisión de Facebook de El Ojo de la Mosca y le queremos dar la bienvenida a Diego Alcázar, director de Impajoven, que nos estará platicando acerca de cómo van las convocatorias al Premio Estatal de la Juventud 2021 y el concurso juvenil de debate político. Diego, bienvenido a este tu programa.
Muchas gracias, Cintia. La verdad es que es un gusto estar aquí. Te saludo con muchísimo gusto también a Hugo, bueno, y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, platícanos sobre esta convocatoria. ¿Cuáles son los retos, los objetivos? Obviamente, el debate político en este país tiene una larga trayectoria desde que como de los años 20 para acá, para hacer carrera y demás, pero se ha ido perdiendo a ratos, ¿no? Platícanos cómo es en la actualidad el debatir políticamente, entrar a un concurso de
este. Claro, momento. Pues justamente el concurso de debate político va enfocado a desarrollar estas habilidades, ¿no? De jóvenes, tenemos jóvenes muy talentosos en el estado de Morelos. Que puedan ellos construir un argumento, que puedan estudiar los temas. Se les da una capacitación antes del concurso de debate, pero es muy padre ver cómo van desarrollando incluso posturas en las que tal vez no estás personalmente de acuerdo, te toca el sorteo en contra de un tema que tú estás a favor, pero tienes que saber defenderlo, y van desarrollando esta habilidad, pues también para formar cuadros de jóvenes que tal vez les guste la política, o tal vez no, pero simplemente quieren ponerse a debatir, no pasa nada. Y es muy interesante ver esta dinámica, ¿no?
Súper importante que también como seres humanos y sobre todo como jóvenes podamos defender nuestro punto de vista, no nada más en temas políticos, sino también en nuestro día a día dentro de una sociedad.
Exacto, y de hecho la convocatoria, qué bueno que lo mencionas, no está enfocada nada más para jóvenes que quieran ser políticos o que estudien ciencias políticas o derecho, está enfocada para cualquier persona joven. A veces tenemos más participación de este tipo, claro, de carreras o intereses, porque bueno, va de la mano. Pero cualquier persona puede, pues, construir un argumento, puede sacar habilidades y hay temas de interés común, no nada más políticos. Además, recordar que, bueno, la convocatoria va para jóvenes desde los 12 hasta los 29 años. Está dividida por cuatro categorías, ¿no? En rangos de edad para que debatan con, pues, edades similares y sea un debate justo. Y el ganador o ganadora de cada una de las cuatro categorías se lleva un premio de 8,000 pesos, el segundo lugar de 5,000 y el tercer lugar de 2,500, además de un reconocimiento con valor curricular, ¿no?
Muy bien. Oye, y en cuanto al Premio Estatal de la Juventud también, ¿cómo estamos parados ahora después de la pandemia? ¿Cómo es esta convocatoria? ¿Cómo puedo yo, si soy de algún joven o alguna chica que haya hecho una labor loable durante la pandemia o independientemente, exacto, de la pandemia o no, cómo podemos postular a alguien o cómo se postula la gente para el Premio Estatal de la
Juventud? Claro que sí, súper interesante. El Premio Estatal de la Juventud, bueno, la idea es reconocer el talento que tenemos en Morelos, jóvenes que estén impactando su sociedad, que tengan acciones, trayectoria. Es muy sencilla, esta convocatoria la pueden encontrar en nuestra página, es juventud.morelos.gov.mx o en nuestras redes sociales, @impajoven en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí viene toda la información de cómo puedes postularte a ti mismo, a ti misma, o postular a alguien más que tú sepas que tiene logros, que tiene trayectoria. Y está padrísimo porque ahí reciben un reconocimiento por parte del gobernador, por supuesto con valor curricular, y un premio de 15,000 pesos a cada categoría, porque son 8 diferentes categorías, ¿no?
Perfecto. Entonces, para los que nos estén escuchando y conozcan a un joven que esté interesado o que ellos piensen que puede ser parte de este concurso, para ser más específicos, las áreas. Las, claro, áreas, porque me comentabas que son 8 áreas, en este caso ya desde el año pasado, sí, las que se estarán ahí ponderando.
Sí, bueno, ahí les van las 8 áreas. Cada joven puede determinar en cuál le corresponde participar. Si tú conoces un amigo, una amiga que esté haciendo alguna acción que impacte la sociedad, pues ya nada más ves en qué tema y lo postulas, ¿no? Y entonces nos vamos. Las 8 áreas son logros académicos, número 2, logros deportivos, número 3, acciones por el arte y la cultura, número 4, acciones por el medio ambiente y desarrollo sustentable, número 5, participación ciudadana, número 6, inclusión y desarrollo de las juventudes, número 7, economía social y responsable, emprendimiento.
Claro.
Y número 8, que es la que se agrega el año pasado, 2020, y refrendamos para el 2021, Acciones por la equidad de género y erradicación de la violencia hacia la mujer. Un tema súper importante.
Muy importante. ¿Cómo va la respuesta de todos los jóvenes? Ya estamos a algunas semanas de cerrar esta convocatoria, pero ¿cómo va la respuesta?
Claro, la convocatoria cierra el 22 de julio. Todavía tenemos unos 10 días, aproximadamente dos semanas. La respuesta va bien, ya tenemos algunos inscritos. Siempre nos pasa, la verdad, que se inscriben al final, en la última semana nos llegan de golpe todos los inscritos. Pero bueno, no pasa nada, el chiste es que no lo dejen de hacer. Todo el registro este año está siendo en línea digital. Si a alguien se le complica hacerlo, puede llevar sus evidencias de manera física también a las oficinas del INPA Joven. Estamos en Cuauhtémoc número 1, Colonia Club de Golf Cuernavaca. Pero bueno, por la sana distancia y por toda esta parte, si se les facilita, lo pueden hacer todo el registro en línea, ¿no?
Ok, pero aún así también importante, ahorita que lo mencionas, ¿están recibiendo a la gente de manera presencial también para cualquier apoyo?
Sí, sí, estamos recibiendo, las oficinas están abiertas de lunes a viernes en un horario de 9 a 4 de la tarde, todos los días. Tenemos protocolo sanitario, tratamos de mantener la sana distancia, pero también el que lo necesite puede acercarse con todo gusto a nuestras instalaciones, a consultar, a preguntar o simplemente a hacer tarea, a usar las computadoras. Ahí tenemos el espacio que son para los jóvenes, ¿no?
Perfecto, pues ahí está la información también para quienes preguntaban. ¿Cuándo cierra la convocatoria?
Cierra el 22 de julio.
Tenemos
a 10 días.
También para el concurso juvenil de debate político.
También para el concurso, las dos cierran el 22, las anunciamos el 22 de junio, se dio un mes, ¿no? Para inscribirse a las dos. Y aquí estamos recordándoles, son convocatorias libres, públicas, totalmente gratuitas. Anímense, van a estar muy buenas.
Claro, y de nueva cuenta, perdón, pues no lo dejen para el 22 a las 3 de la tarde. Si ya les estamos avisando, si conocen a chicas y chicos que se puedan postular precisamente para este Premio Estatal de la Juventud, y también si tienen ese hormigueo, ese cosquilleo de entrar a un concurso de debate político, es una buena oportunidad, ¿no? Y una buena experiencia, porque de nueva cuenta no solamente es hablar de temas políticos, sino perder, por ejemplo, el miedo a hablar en público y muchas cosas más que se pueden desarrollar gracias a esta convocatoria del INPA Joven. Así es que ahí lo tienen, acérquense, ya sea de manera presencial o de manera virtual.
Exacto, y digo, y en una de esas ganan y hasta se llevan una lana para, no sé, salir con sus cuates, con sana distancia, ¿verdad? Pero está padrísimo.
Así es. Muchas gracias, Diego Alcázar, por darnos esta invitación, estos detalles de cómo van las convocatorias. Recuerden, público, convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2021 y el concurso juvenil de debate político. Diego, muchas gracias.
Gracias, Cintia. Gracias, Hugo.
Bienvenido siempre. Y ya después nos pondremos de acuerdo también para visitarlos ahí en el INPA
Joven. Sí, por favor, cuando quieran.
Diego Alcázar, director del INPA Joven.
Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio, escritor y humanista italiano.
Expresiones del arte.
La Ciudad de México posee una gran variedad de construcciones que por su magnitud sobresalen entre muchas otras.
Como la Torre Latinoamericana, cuya construcción a cargo del arquitecto Augusto Álvarez inició en 1948 y concluyó en 1956. Su altura es de 188 metros y tiene 44 pisos. Y por varios años, la Latino, como se le conoce comúnmente, fue el edificio más alto de la capital mexicana.
Con su trazo modernista y figura espigada, no solo es símbolo del México moderno, también es prueba del desarrollo de la ingeniería mexicana de aquella época.
Aunque está construida en un terreno inestable y zona sísmica, ha resistido al paso de los años y fuertes terremotos por su novedoso sistema constructivo integrado por pilotes de control.
La torre posee en lo alto un mirador desde el que se aprecia una impresionante vista panorámica de la ciudad.
Torre Latinoamericana, patrimonio artístico de los mexicanos. Expresiones del arte. Expresiones del arte.
La Quinta Gameros es una de las edificaciones más bellas de Chihuahua. Fue testigo de sucesos que tuvieron un gran impacto en las relaciones entre líderes revolucionarios y el desarrollo de la misma. Es un patrimonio lleno de historia.
La Quinta Gameros se construyó por el arquitecto colombiano Julio Corredor Latorre por encargo de don Manuel Gameros. Se terminó en 1910, mismo año en que estalló la Revolución Mexicana.
En 1913, la Quinta es intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella tuvo su residencia presidencia oficial el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. También se utilizó como prisión, cuartel de Francisco Villa y sirvió como edificio público.
En 1954 se instala en la Quinta la Rectoría de la Universidad de Chihuahua. Después se le otorgó la autonomía a la Universidad de Chihuahua y la Quinta pasó a formar parte de su patrimonio. En 1999 es declarada Monumento Artístico. Expresiones del arte. Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura, desde los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 34 minutos en Cuernavaca. Buenos días. Si apenas nos está sintonizando, recuerde que ya cambió el ojo de la mosca de horario, así es que estaremos de 9 a 10 y cuarto, si se puede un poco más. El día de hoy también hay cambios en la programación de los medios públicos del estado de Morelos. Es un placer de nueva cuenta recibir en esta cabina a Antonio Lestrade, director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Antonio, bienvenido.
Buenos días. Se siente diferente hasta la voz.
Ándale.
Oye, porque es temprano, venimos con todo el buen humor, apenas iniciando el día, y tú también iniciando el día. Bueno, ya desde hace unas horitas, andas
ya
muy activo.
Un ratito,
ya
empezamos la semana, pero muy contentos de empezar en el horario original con ustedes.
Sí, y con el pie derecho, porque hay muchas actividades, bueno, hay varias actividades para que el público ya vaya ahí haciendo su agenda y vaya apartando ahí algunos horarios.
Oye, pues es que continuamos con la gira de Raíz México, giras artísticas Morelos. El sábado estuvimos en Coatetelco, como saben, nos fue increíble. La verdad es que a la gente fue muy bonito. El primer grupo tuvo las cuatro estaciones de Vivaldi. Y bueno, después estuvo Eréndira Castorella con su vendedora de voces. Pero, pues bueno, fue el primero, pero viene el segundo, que viene con cuatro presentaciones en un municipio que además es muy importante porque fue donde se firmaron las leyes de reforma. Hay que recordar que nuestros municipios no solamente es el atractivo de paisajes, sino también la historia que aportan. Entonces, viernes y sábado vamos a estar en Tetecala, que además se come riquísimo.
Yo sí.
Oye, corrígeme si me equivoco, tenía un rato, ¿no? Ahorita ya habíamos hablado sobre la reapertura, descentralización, y Tetecala pues está reestrenando, ¿no?, actividades.
Sí, la verdad es que tanto en los municipios nos está pasando que como el regreso viene después de obras públicas. Por ejemplo, Coatetelco inauguramos el kiosco que hicieron con gobierno estatal. Y bueno, también Tetecala tiene algunas obras. La idea es ir también tocando estos espacios para que la gente, digamos que son varios regresos, ¿no? El regreso del confinamiento y también el regreso, por supuesto, a nuestros municipios, a aportarle esta vida turística. Más que aportarle, a regresársela, porque ya la tienen, nada más.
Y le pertenece.
Sí.
Sobre todo, eso hay que hacer mucho énfasis, que las personas que son de diferentes municipios, que no radican o que no son originarios de Cuernavaca, también ellos tienen sus actividades y es el momento de hacer difusión, la correcta difusión a través de los medios públicos, sobre todo, para que exista esta descentralización. ¿Y por qué no pasar o trasladar todos estos espectáculos artísticos y culturales que regularmente se encontraban en Cuernavaca hacia los otros municipios, que tanta falta hace también?
Sí, la verdad es que la gente en todos los municipios, en todos los rincones, está esperando la información que puede llegar, la diversión, el esparcimiento. Y bueno, el caso de este fin de semana va a ser buenísimo porque vienen espectáculos muy familiares. Eso es importante decir, se calificaron espectáculos que tenga que ver con todas las edades.
Sí.
Y bueno, ahora va a haber títeres el viernes, entonces.
¿En dónde?
Justamente ¿En dónde? Es en la Casa de Cultura de Tetecala. Viene Soundcheck, prueba de sonido. de la Sociedad del Paisaje y también Palabras de la Tierra de Titiriliches. Estos dos grupos, pues por supuesto que son muy contemporáneos, muy jóvenes, pero no dejan de hacer una oferta blanca, una oferta
positiva.
Positiva. Eso es importante destacarlo, que muchas veces ya está en el teatro, de pronto se meten temas que no están hechos para nuestras infancias. Apenas saludaba aquí afuera a Diego de Impajoven y yo creo que es parte importante el mensaje que dan ellos y el mensaje sumados transversalmente, ¿no? Hablarle a las juventudes con temas blancos, con temas optimistas, positivos. Claro. Y dejar de lado las otras cosas, ya les tocará atenderlas cuando lleguen a la edad, pero ahorita es...
A una edad adecuada para que las puedan asimilar, sí, y comprender.
Ahorita hay que tocar sus corazones en buena onda, porque la verdad es que es parte importante. Yo sí creo que todos nos acordamos de qué veíamos de chiquitos,
¿no? Sí, pero aparte vienen muchos niños y también, digo, atentos papás allá en casa, mamás y papás, abuelitos, tíos y demás. Muchos vienen de unas tío, ¿no? De las clases vía Zoom, las clases, bueno, Google, claro, Meet y demás. Sabemos que hubo también muchos problemas, nos dábamos cuenta en redes sociales, ¿no? De ser algo divertido pasó a ser algo tedioso y ahorita yo creo necesitan este tipo de actividades también para repensar también sus ideas, que viene más allá de TikTok o de Facebook o de cualquier otra red social.
En el interior del estado pasa algo muy, muy interesante, Hugo, porque algunas partes de las infancias tienen el acceso a la educación, otras muchas no.
Claro.
Y también darle la vuelta a la tuerca es importante, porque su contexto cultural está enfocado a ayudarle a mamá, a papá en la tierra. Entonces, iban a la escuela y se iban a la tierra, pero si no había las condiciones, truncaron esta parte de la escuela, pero finalmente el trabajo en familia en estas comunidades de otros municipios que, como decías, no están en Cuernavaca, finalmente también es muy importante poder dar esa vuelta a la tuerca, llevar otra oferta, porque eso es lo que también impulsa que estas familias sigan luchando, construyendo la historia de sus hijos. Muchos de ellos dejan el surco por estudiar y obviamente por ser los profesionistas que cambiarán un poco este contexto. Claro, es cultural, sí es su deseo, pero sobre todo pues hay que contribuir con la oferta que les llevemos. El sábado tenemos también allá en Tetecala, pero esto va a ser en el ayuntamiento, Línea Bodega, Línea 2 Teatro, la obra se llama Bodega 612, esto ya es más teatro, más para gente un poquito más grande. Ya estamos hablando el sábado, que ya regresaron de trabajar la mayoría, que hay forma de que esté la mayoría de la gente por allá.
Sí.
Y Naturaleza Sonora de Itza Cayum, que obviamente pues tiene que ver con instrumentos típicos, música prehispana, que ha traído a lo contemporáneo. La verdad es que son ofertas culturales muy ricas, que yo sé que van a poder cambiar la perspectiva, porque además la gente no es que no le guste, no es que no lo quiera, es que pues no se lo llevaban. Entonces hay que llevarlo para que lo escuchen, hay que llevarlo porque del gusto obviamente no hay que entrenar oídos, los oídos están entrenados, el gusto nace de escucharlo una vez como la primera canción, sí, que se sepan, ¿no?
Y sin duda es justamente esto que nos mencionas, no es cosa de que lo aprendamos, es cosa de que lo disfrutemos, porque ha estado, y cuando lo conocemos una vez simplemente es ser conscientes en ese momento para disfrutarlo, estar abiertos a...
Exactamente, la verdad, solamente así. Yo creo que solamente cerrando los ojos y escuchando muy fuerte podemos darnos cuenta de que nos gusta o a lo mejor no nos gusta. Habemos algunos que nos gusta casi todo y luego nos autocriticamos. Pero es de todo y para gustos, justo en el Tepanzolco tenemos algo un poquito diferente. Tenemos Insights Piano con Julio Hernández, que por supuesto Julio creció acá en Morelos. Entonces... pues es muy importante que los talentos que crecieron aquí regresen a casa. Y bueno, qué mejor que en el Centro Cultural Tepanzolco. Esto va a ser el viernes 16 a las 19 horas. Pues piano, mucho piano.
¿Entrada libre, hay costo para este?
Están en bolete a los boletos de Tepanzolco. Sí, justamente tiene ahí un fee, la verdad es que está muy
módico. Una cuota de recuperación.
Oye, ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Lo mencionaba también Juárez. Parte importante, digo, está bien padre, ¿no? Que de repente digan, gratis, vamos. Pero también de repente apoyar no solamente a los artistas del estado que se presentan, sino también, por ejemplo, Jaime López, que estuvo este fin de semana en este mismo lugar, obviamente habla de ahora sí, como decía de la canción, Fundación Mueve el Dinero, ¿no? Para apoyarnos a todos.
Fíjate que ahorita ya me estaba atorando, así que me voy a echar para atrás. Ah. Lo que pasa es que no había terminado de ver el e-card. No, sí es gratis, ¿eh?
¿Sí?
¿Sabes qué? Estoy checando que es parte del Artista Sello Morelense, que es este sello que lanza... Entonces, sí, está hecho justo para estimular el trabajo de los artistas morelenses. Y no, yo me estaba atorando, discúlpenme ustedes en casita, en sus oficinas, en sus coches.
Aprovechen entonces que es gratis.
Bueno. Los boletos, sí es por boletia para mantener el control del boletaje, pero es completamente gratis. Julio Hernández en el Teopanzolco este viernes.
Pues ahí está la invitación. Aún así, de nueva cuenta, apoyen a los eventos que también tienen un costo, no solamente por parte del gobierno del estado,
sino... Sí, no solo sube la taquilla.
Los foros independientes. Pues ahí está.
No, y además, si van a disfrutarlos, también esto permite que existe una estadística y se pueda seguir apoyando con estos programas a los artistas locales. Todo es redondo, ¿no? Y además, saliendo de ahí, puedes ir a algún cafecito alrededor... Todo es economía.
Y hablando de festivales, Antonio Lestrade, muchísimas gracias por esta mañana, esta visita muy agradable, matutina, en este nuevo horario del Ojo de la Mosca, para poder ver la cartelera para todos los que prefieren la virtualidad y que no alcanzaron a tomar nota.
Pues el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, ahí estamos poniendo todo, posteando todo. La verdad es que obviamente no nada más es lo escénico. Pueden ver ahí los horarios de nuestros museos. Tenemos los museos de la capital llenísimos. Está Monroy, está Vicente Rojo.
Oye, ¿cómo les fue ayer con Poniatowska? Ahí vamos a dar el boletín, pero ¿quién mejor que tú que estuviste ahí?
Es para una delicia, la verdad es que Elena es una delicia, es una mujer muy directa. Habló muy bonito. Ella y Marek, viudo de Juan Soriano, Marek, hiper emotivo, pues fue el gran amor de su vida. Elena, la verdad es que siempre es un agasajo escucharla. La verdad, no podemos dejar pasar que existan estas experiencias de estos grandes elementos. Ella ha escrito de prensa y su pluma ha escrito cosas que a nivel periodístico recaba entrevistando gente o recabó entrevistando gente. Entonces,
pues
no hay
yo creo también, más la generación X, por lo menos, no sé si las tienen después, la conocimos por la noche de Tlatelolco, ¿no? Que también era era un mar de declaraciones después de esa noche violenta y negra para este país, y que obviamente nos conectó ahorita que hablábamos con la gente del IMPA Joven, con la cuestión política, ¿no? No solamente se trata de decir, qué bonita la música que escucho, o qué bonito si me gusta algo en particular, sino adentrarnos a lo que sucede con la vida política de este país desde más pequeños.
Además, ella muy aguerrida, ¿no? Porque ella siendo de una cuna, la verdad es que sumamente aristócrata, sí se ha dedicado a hacer una vida a pie, con las reservas que tiene, pero una vida a pie conociendo el México real. Incluso este texto de Tlatelolco tiene mucho que ver con tener valor, ¿no? Con enfrentarlo, porque muchos otros pensadores de su tiempo, el mismo Monsiváis estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces ella aguerrida, siendo mujer en una generación complicada, porque las mujeres hoy tienen voz y voto, pero en aquellos entonces
muy
ellas estaban destinadas a coser papas, a pegar botones, entonces
a la verdad cuidar a los hijos y atender al esposo.
Exactamente.
Tal cual.
Entonces, gracias a la inspiración de ella, muchas mujeres de nuestro tiempo, por llamarlo de algún modo, tienen la posibilidad de agarrar la pluma, soltarse, y es un estímulo también para nosotros como hombres, porque la libertad de palabra, la libertad de expresión inicia desde el pensamiento, y bueno, qué mejor que alguien que nos demuestra que observando, indagando, investigando, se puede conseguir una libertad de pensamiento, porque entonces con una estructura puedes decir las cosas bien y directo, como Elenita. La verdad fue un agasajo. Si quieren revivirlo en las redes del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, está la transmisión, búsquenla, échenle tantito hacia abajo en el scroll y van a encontrarla para que puedan ver qué bonito habló, además súper jocosa como siempre.
Antonio Lestrade, director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura, muchísimas gracias.
Aquí estamos cada semana, muchas gracias a ustedes, excelente semana.
Gracias.
Hugo, ¿y qué te parece si nos mandas a una canción? Porque justamente hablando del talento morelense, regresando del corte, vamos a escuchar una canción que fue estreno para unos músicos muy queridos aquí del Ojo de la Mosca.
Así es, al regreso del corte vamos a escuchar lo nuevo de Neuplén. Esta canción se llama Ciudad. Atentos porque ya la estrenaron. Nos habían dado el previo hace un par de semanas, pero ahorita va a sonar aquí en los medios públicos de Morelos.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí. En un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Cuando esta violencia es ejercida en contra de las mujeres, se considera violencia de género.
Existen varios tipos: violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera en cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerce el personal de salud de manera directa o indirecta que afecta a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
La violencia no es opción. Denunciemos para erradicarla. Llama al 911.
Instituto Morelense de Radio y Televisión y CEPASE.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. De Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos, 102.9 FM.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
En esta ciudad canalla, donde
Son las 10 de la mañana, menos 7 minutos en la radio de Morelos. Ahí estaba lo nuevo de Neoplén, se llama Ciudad. Atentos a sus redes sociales para que también los estén apoyando. Talento local. Ya nos dieron una presentación la semana pasada de manera virtual. Esperamos también como vayan mejorando las cosas, que hasta el momento va todo bien, pues los podamos ver en vivo otra vez. Recuerden, hablando también de cuestiones de salud, hoy 4 de la tarde hay conferencia de prensa de los servicios de salud.
Así es, Hugo Tenorio. Y les recordamos los números en cabina. Las líneas están abiertas. 777-243-6201 y 777-243-6202. ¿Y por qué se lo digo? Porque tenemos regalos, tenemos libros, tenemos CDs y todo esto gracias a la Dirección de Publicaciones y del CRIM, por supuesto, además de nuestros amigos cantantes y estos grupos musicales que nos visitan aquí en cabina del Ojo de la Mosca. Nos han dejado regalitos, así es que si ustedes quieren algún libro para pasar sus tardes muy acompañados de las letras, de la poesía, de novelas, simplemente llamen a los números en cabina 243-6201 y 243-6202, ya lo sabe, anteponga el 777, o bien escríbanos en las redes sociales directamente un mensaje directo en el Ojo de la Mosca en Facebook o en la transmisión en vivo. Y pasando a otras cosas que nos tienen muy contentos, como ya lo saben, muchos se sorprendieron porque el Ojo de la Mosca regresó a su horario habitual, pero ya les veníamos diciendo, Hugo, que iba a haber cambios en la barra programática de la radio de Morelos, y tal es el caso de La Peña. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu cabina.
Bien, Cintia, Hugo, gracias por la invitación. Primero que nada, felicidades por estos primeros 8 años de El Ojo de la Mosca, que han en estos 8 años han hecho pues acompañar dentro de la cultura, de la música, pues ese soporte para La Peña, que estamos a punto también de cumplir años en agosto. Somos casi de los mismos días, se cumplirán ya 21 años.
Perfecto.
Y regresamos a diario, regresamos todos los días, de lunes a viernes, 7:30 de la noche.
Los fieles seguidores de La Peña, sin duda, yo ya he visto ahí comentarios en las redes sociales, están muy contentos por este cambio, porque nada más se te presentabas, bueno, transmitías los días miércoles y fines de semana, repetición, pero ahora ya de lunes a viernes. ¿Cómo te sientes, Lalo?
Pues regresar es un poco difícil, pero no imposible. Yo creo que todos los que ya hemos estado al aire, pues diario, producir diario, pues nada más es cosa de acostumbrarnos, porque cantautores hay los suficientes para cubrir pues abrirles otra vez este foro alternativo, que es para, sobre todo para los músicos, aunque entran diferentes actividades culturales dentro de La Peña. Entonces, pues muy contento de regresar en vivo de lunes a viernes, y tenemos muchas sorpresas también, ¿no? Así como tú comentas, pues hay quien se junta para hacer este tipo de programas más amenos y más hacer apertura, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿habrá invitado especial el día de hoy que regrese?
Sí, tenemos invitado de la nueva era de dicen que por ahí dicen que renovar o morir, ¿no? Y hoy tenemos un invitadazo, Edgar Oceransky. Tenemos hoy primicia de un nuevo sencillo y de un nuevo disco que viene junto con Francisco Céspedes, haciendo dueto en un disco, una canción que seguramente les va a gustar. Y si quieren saber cuál es, los espero a las 7:30 de la noche. Oye, con mucho gusto ahí. Vamos a platicar tantito con Edgar Oceransky, vamos a estrenar esta canción y va a ser el padrino de esta nueva etapa.
De esta nueva etapa, que sin duda vas a empezar con el pie derecho como siempre, y estás preparando algo para el gran aniversario de La Peña, porque ya los músicos, todos los radioescuchas lo esperan con muchas ansias.
Sí, yo creo que sí va a ser algo, tenemos que hacer algo diferente. Ya no se va a poder hacer esos conciertos kilométricos y masivos por cuestiones pues de la pandemia, pero haremos algo que seguramente quedará en la memoria como siempre, ¿no? Y yo sé que el Ojo de la Mosca se va a incorporar estos festejos.
Por supuesto, nosotros encantados.
Porque si no lo tenían pensado, ya se los estoy adelantando, ¿no? Que nos acompañe, porque son parte también de La Peña.
Muchísimas gracias, Lalo, y sin duda también tu programa es una plataforma para las nuevas generaciones que gustan, por ejemplo, de la trova, ¿no? Porque muchas veces no encuentran este espacio allá afuera, en otros medios, para que se les dé la oportunidad y esa voz para difundir sus canciones, sus letras, y qué mejor que contigo.
No, pues muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Hugo, sobre todo, pues les deseo igual que en esta nueva etapa, pues vengan más cantautores y que, pues, Eso es lo bonito de la radio. Hay programas culturales en la mañana con El Ojo, va a ser ahora en la noche con La Peña, y que los músicos los van a estar escuchando en diferentes alternativas y diferentes formas de conocer su trabajo, ¿no? Eso yo creo que es lo importante, y hoy lo está haciendo la radio de Morelos.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, de lunes a viernes, de nueva cuenta desde hoy, 7:30 de la noche, La Peña. Muchas gracias.
No, gracias, Hugo. Gracias, Cintia. Gracias.
Enhorabuena.
Gracias a todos.
Y vámonos a nuestro segundo corte. Vamos a regresar con un poco de música más adelante.
Que nos separa el futuro es la apatía. Jane Goodall, etóloga inglesa y mensajera de la paz de la ONU.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Autoriza uso de emergencia de vacuna Abdala contra COVID-19. Siguen prófugos 8 presuntos asesinos del presidente de Haití. Biden pone como fecha final el 31 de agosto a la guerra en Afganistán, la más larga de Estados Unidos. Suiza celebra la edición 55 del Festival de Jazz de Montreux durante el mes de julio de manera presencial. No te pierdas concierto de guitarra. Ricardo Hernández Reyes presenta el disco de Tristeza, Melancolía y Nostalgia, jueves 29 de julio, 17 horas, Sala Manuel M. Ponce, del Centro Cultural Jardín Borda. Entrada gratuita. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos presenta
Informe 2018-2021.
3 años como organismo autónomo constitucional.
12 de julio, 11 horas, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y la culpable era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria. Solo aquí, Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape, el ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, y yo me siento muy contenta, muy honrada, porque seguimos con invitados en cabina, todo con la sana distancia, las medidas de sanidad y de sanitización correspondientes para todos los que nos están viendo ya a través de las redes sociales, Facebook, El Ojo de la Mosca. Como verán, aquí ya tenemos a una invitada de honor, la maestra y escritora Otilia Williams Hernández. Muy buenos días, bienvenida a este su programa El Ojo de la Mosca.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Yo no sabía, para todos los que nos están escuchando, la maestra Otilia Williams, ahora sí que me sorprendió. Me sorprendió porque si bien es mi maestra en la maestría de educación y docencia, yo desconocía al 100% esta otra etapa que es la escritura de la poesía.
Sí, sí, tiene ya casi 10 años que estoy con esta nueva etapa de poesía. La docencia es mi vida, la docencia ya llevo 40 años como docente, pero la poesía es otra faceta que también respeto y admiro mucho.
Maestra, platícanos, ¿en qué momento o cómo se gestó este libro llamado Instantes? ¿Los escribiste en un año, a lo largo de varios años de tu vida? ¿Cómo llega este libro también?
Este libro narra mi vida, pero se gesta a través de mi maestría. Termino mi maestría en educación y a la hora de iniciar la tesis me trababa y no podía avanzar. Entonces decidí dejar la tesis y tomar en el CRIM de la UNAM un curso de escritura. Y fue el detonador, Alicia Valencia fue el catalizador que me hizo, dejé la tesis y me dediqué a escribir, a sacar todo esto que yo había vivido a través de la poesía.
Instantes, ¿por qué instantes?
Porque la vida es eso, es un cúmulo de instantes que se van formando y que vamos hilando nosotros como mujeres.
¿Cuál fue la satisfacción al escribir este libro? Que, por cierto, fue publicado por Rúa Ediciones.
Así es. Pues la mayor satisfacción fue el poder ayudar a través de mi voz a las mujeres que por una u otra razón se han quedado calladas, y yo ser esa parte de ayuda para ellas, ¿no?
Es un tema fuerte porque es algo que estamos viviendo actualmente. Si bien Instantes fue escrito en el año 2017, estamos en el 2021 y aún existen mujeres, o habemos mujeres, que se nos complica alzar la voz, se nos complica decir lo que sentimos, no nada más de forma verbal, sino también de forma escrita.
Sí, así es. Yo estoy como voluntaria en BIFAC, Vida y Familia, y trabajo un taller de escritura de sanación junto con Aide Grijalva, mi compañera de taller, para sacar a estas mujeres, ayudarlas a sacar estas emociones, porque son mujeres que han sufrido, que han vivido cosas muy fuertes y están en BIFAC, ¿no?, con nosotros, y es una manera de ayudarlas.
¿Cómo las contactan ahí en BIFAC?
En BIFAC están los números en la página de internet, no sé de memoria, pero están ahí en BIFAC. Ellos nos contactan, la casa les da el apoyo. En este momento, por la pandemia, no pueden estar en casa las chicas, pero se les da asesoría legal, se les da psicológico, yo les doy talleres, las ayudo a preparar para que pasen su examen único de primaria, secundaria, y tener herramientas una vez que salgan a la vida con un bebé.
Muy bien. Oye, pues gracias. Aparte, venías a hablar de tu libro y ya también diste información extra que siempre se tiene que tender la mano. Pregunta también para mí. Todos ubicamos Editorial Porrúa. Pero ¿cómo fue este acercamiento? Platícale a la gente también.
Yo, pues al empezar a escribir poesía, me doy cuenta que necesito que mi poesía sea escuchada. No tenía el financiamiento ni nada para poder hacerlo, pero estaba el Centro Cultural El Manojo, enfrente de Plaza Cuernavaca.
Que lamentablemente ya no está, abajo con todo esto de la pandemia, que esperemos pronto vuelva.
Sí, yo espero también que así sea. Y El Manojo, el tigre, que así se llama, le decíamos, él me da la oportunidad de leer poesía. Y una vez al mes nos reuníamos varios escritores y teníamos una pues leíamos nuestras poesías. Ahí me descubre o me escucha una Ana Hilda, que ella era quien promovía Porrúa o ayudaba a encontrar talentos de escritores aquí en Cuernavaca, y me contacta directamente con Porrúa, se manda mis textos a revisión, les gustan y empezamos a trabajar con ellos.
Pues ahí está.
Enhorabuena.
Gracias, de nueva cuenta. Pues eso es un honor, y también a mí me llamó mucho la atención esto, conocer a alguien que edite en Porrúa, porque siempre es una editorial que siempre conocimos desde chiquitos, ¿no? Que nos encargaban. Ah, compren este libro, Editorial Porrúa, compren aquel, Editorial Porrúa. Y conocerte, pues también de nueva cuenta, gracias por visitarnos aquí.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Tengo la fortuna de tener aquí en mis manos una de estas ediciones y les voy a leer un breve fragmento, Reencontrarme. Instantes. Instantes de poemas escritos con el alma, de costras arrancadas, de heridas conocidas, instantes de amores fraternales, de sueños pasajeros, del arder de las hormonas, instantes de memoria distraída. Muchísimas gracias, maestra Otilia Williams.
Gracias a ti por invitarme.
Además, tenemos regalitos, Hugo. Tenemos regalitos, así es que le vamos a invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que hablen. Las líneas en cabina están abiertas. Alan Huescay estará muy atento a ellas. 777-243-6201 y 777-243-6202 para que llamen por teléfono, y si bien ustedes prefieren la virtualidad, que ya están ahí algunos conectados a través de Facebook Live, El Ojo de la Mosca, les invitamos a que escriban ahí en la cajita de comentarios: yo quiero un libro, Instantes, de la maestra Otilia Williams, maestra y escritora. Y si no, también en mensaje directo del Ojo de la Mosca, ¿no te parece, Hugo?
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, a través de las redes sociales y el teléfono también, 777-243-6201 y 02. Maestra, de nueva cuenta, muchas gracias. ¿Ya presentaste este libro de manera formal? ¿Vas a tener más presentaciones?
Ya lo presenté en MUSIC antes de la pandemia, año y medio, pero, y bueno, por la pandemia no lo he hecho más presentaciones, pero claro, voy a hacer más presentaciones.
Sí, ojalá tengamos más presentaciones para que también nos pueda leer directamente ahí un poco de poemas.
Claro que sí, claro que sí.
Maestra Otilia Williams Hernández, gracias por hablarnos y por supuesto traernos estas primicias de Instantes.
Gracias a ustedes por la invitación y quedo a sus órdenes.
Gracias.
¿Es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos? Friedrich Nietzsche.
Expresiones del arte.
Es un monumento a la creatividad, la imaginación y el saber. Urbe erigida sobre el suelo volcánico, conocida como la máxima casa de estudios de nuestro país, Ciudad Universitaria.
El proyecto, iniciado a principios de los años 50 por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, en coordinación con Carlos Lazo, es considerado como parte de un plan maestro.
En el que muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman dotaron de personalidad e identidad con diversos materiales y nuevas técnicas.
Al ser el inmueble un espacio en el que se promueven las humanidades, el arte, la ciencia y la cultura, es declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Acércate y recorre uno de los recintos dirigidos a la creación, difusión y enseñanza de conocimientos más importantes de México.
Expresiones del arte.
Desde la mañana con 10 minutos en la radio de Morelos, invitados importantes, Vida Saludable, vienen saliendo del programa de televisión. Toño, Silvina, ¿cómo están? Bienvenidos.
¿Cómo están, muchachos?
Muchas gracias por la invitación, y sí, venimos saliendo de aquí del programa de Vida Saludable.
Muy bien, ambos, pues ya lo escucharon, los ven en la televisión de lunes a viernes, también hay un resumen los fines de semana, pero el día de hoy parte de los cambios en la programación. A Toño lo vamos a escuchar a mediodía, también para que lo estén tomando en cuenta, si les gusta, Toño incluido, bueno, todo incluido. ahora lo van a escuchar de lunes a viernes.
Le vamos a cambiar así,
Toño incluido. Muy bien, y también a Silvina la escuchaban a las 7:30 de la noche. Tu programa de poesía ahora va a ser por televisión, ahorita platícanos qué días va a estar en televisión, pero también tienes un nuevo proyecto para la radio pública en punto de las 3 de la tarde.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludando a toda nuestra audiencia. Pues muy contenta de iniciar un programa que, pues, para mí es una compañía donde vamos a compartir con los radioescuchas temas tan importantes, que es nuestro equilibrio emocional, la salud mental, que es tan importante. Entonces vamos a tener expertos en psicología, en psiquiatría, tanatología, vamos a tocar un tema de lunes a viernes completamente diferente, siempre dándonos herramientas y compartir experiencias, ¿no? Porque
sobre todo,
sin duda, esta pandemia nos dejó cosas increíbles, y sobre todo resaltar la importancia de tener, pues, pues un equilibrio emocional estable, ¿no? Que eso nos hace tomar mejores decisiones.
Justamente es una vertiente bien padre y bien bonita, porque si bien ya lo mencionaba Silvina, esta pandemia nos ha dejado cosas muy positivas, pero también otras no tantas, y que también lamentablemente han recaído en nuestra salud mental.
Exacto, así que pues vamos a platicar todos los días, vamos a compartir, también se le hará la invitación a toda la gente que quiera compartir, ¿no? Si se identifica con el tema, pues las líneas telefónicas de la Radio de Morelos estarán abiertas para que se comuniquen. Perfecto. Para que escuchen a los profesionistas. Y bueno, de Café con Letras, cerramos una temporada en radio, ahora nos vamos a tele, estamos viendo la producción, va a ser completamente diferente, vamos a tener música en vivo. Wow. Por ahí tenemos una sorpresa de tener música con la lectura completamente en vivo. Ya le estaremos platicando en algún momento cuando vaya a ser el estreno, pero mientras tanto nos despedimos con mucho cariño de ese programa y esperando que pues vengan cosas más increíbles, ¿no? Sobre todo para la gente que escuche la Radio de Morelos.
El programa de radio, este nuevo programa, ¿qué horario va a tener?
A las 3 de la tarde, de lunes a viernes, nos escuchamos. Buen provecho, a lo mejor muchos estarán, sí, comiendo a esa hora, pero qué importante hablar de todas nuestras emociones, que pues cuando estamos bien, ¿qué pasa? Estamos bien en todo.
En sintonía, ¿no?
Y cuando hay algo por ahí que nos lastima, que se tiene que trabajar a lo mejor, pues hay que escuchar a los expertos, porque solitos a veces no podemos.
Y todo incluido de Toño Montesinos. ¿Qué horario? Por favor, repítenos.
Así es. Bueno, vamos a empezar en punto de las 12 del día y también vamos a tener muchos entrevistados. Como bien su nombre lo dice, todo incluido. Incluimos deportes, incluimos también artistas, incluimos de repente...
Deportes ya, ¿verdad?
Sí, deportes. De hecho, hoy vamos a hablar precisamente con Germán Villa, que es bueno, uno de los representantes aquí en el estado de precisamente el deporte. Pero es el director, pero ¿cuál es la participación que se está teniendo de la delegación morelense precisamente en esos juegos de la CONADE? Entonces ya hay varias medallas, el fin de semana iban 25, hoy esperemos que ya haya unas 100, ¿no? Entonces vamos a preguntarle, sí, todos esos datos. Y bueno, también durante la semana vamos a traer diferentes invitados, así que tenemos la sección del flashback, vamos a recordar también por ahí pues algunas series de antaño, ¿no? Y cuáles eran sus caricaturas favoritas, en fin, son muchas sorpresas. Quédense, la verdad, en punto de las 12 del día, pues ahí estaremos dándole pues energía y vamos a aprender, que eso también es importante, ¿no? Porque conoceremos el día de, vamos a aprender de una manera divertida, nos vamos a cultivar un poquito, ¿no?
Pues ahí está la invitación para estos dos nuevos programas, ya lo sabe, nuevos horarios, la Radio de Morelos se renueva, Hugo.
Muy bien, ya nos vamos, chicos, escuchamos a Toño a las 12, a Silvina a las 3, muchas gracias por esta visita rápida.
Y felicidades, gracias, por estos 8 años
al año. Sí, felicidades, y también pues este horario nuevo, ¿no? A
las 9 de la mañana. Así muy es que bien, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Pasen la voz porque el Ojo de la Mosca regresa a su horario habitual.
Nosotros ya nos vamos, les recuerdo, hoy 11 de la mañana, transmisión del informe del Instituto de la Mujer, para que también lo estén tomando en cuenta a través de la radio y la televisión pública del estado. Los dejamos con Olga Guillot, fue una cantante cubana de bolero popular en toda América Latina. Esto lo conocen bien, se llama Tú me acostumbraste. Hasta luego, gracias, Alan.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. ¿Cómo
se vive sin ti.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.